Se ha hablado mucho sobre la competencia entre hermanos, sobre los celos del hermano mayor cuando llega el nuevo bebé a casa, y muchos otros temas acerca de familia con más de un hijo. ¿Pero qué dicen las últimas investigaciones sobre el hijo único? ¿Es individuo con desventajas para la vida? ¿Es alguien con fortalezas especiales? ¿Qué sabemos hoy? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, como siempre, encantada de estar con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde ya tenemos muchísimos episodios, estamos en más de 530, imagínense. Se acerca la fecha en que cumplimos 6 años, va creciendo la comunidad de Pregúntale a Mónica, de papás, de parejas que buscamos herramientas para fortalecer nuestras relaciones, nuestro ambiente familiar, para mejorarlo también. Saben que estoy en Facebook, que estoy en Twitter, me encanta recibir sus mensajes, sus sugerencias de temas, comentarios, el que les guste a lo mejor algún artículo que les recomiendo, etcétera. Así que los que no hayan todavía hecho esto de me gusta en la página de Pregúntale a Mónica en Facebook o ser parte de Twitter, los invito a que nos acompañen. La verdad es que no creo que la pasemos mal y siempre trato de darles información variada, información actual sobre distintos temas que espero sean de ayuda para manejar mejor nuestras relaciones familiares y personales en general. Y el día de hoy hablamos del hijo único. Alguien, Sandra, si no me equivoco, mi querida Sandra, que siempre me recomienda muy buenos temas, me decía de hablar del hijo único porque existen muchos temores de los papás. Se hará egoísta, lo haremos un consentido tremendo porque solo le damos nuestra atención. ¿Qué pasa con el hijo único? Y la verdad es que pasa lo que con cualquier otro hijo. Si lo sobreprotegemos, lo inutilizamos. Si le decimos más cosas de las que en realidad tiene como virtudes o fortalezas, pues sí, lo vamos a hacer un egocéntrico, una persona con poca empatía, que no sepa esperar un turno, que no sepa compartir, etcétera, ¿no? Tenemos que enfocar nuestra relación con el hijo de una manera como la formaríamos así tuviéramos 24. ¿No? Asegurarnos, por ejemplo, que conviva con iguales, con niños más chicos. Si es un niño muy pequeño que todavía no entra al kinder, bueno, pues verdaderamente ir a parques, por ejemplo, hacer grupos de amigas que se junten en determinados días, o amigos, por supuesto, cuando se trata de papás también, en determinados días, a determinadas horas, en parques, en lugares infantiles. Siempre es divertido, por ejemplo, ir 2 o 3 gentes a uno de estos museos de niños, ¿no? Donde pueden tocar, correr, conocer y demás, pero además van con amiguitos, juguetear en parques. Además que tienes el contacto entre los adultos porque van en grupo, también los niños tienen oportunidad de convivir, de esperar para tomar un turno, de compartir, de entender lo que le gusta o no a otras personas. Tienen este tema de sociabilización. También los hijos únicos tienen una ventaja. Suelen tener, por ejemplo, mayores habilidades verbales porque como en casa sí están solo con papá y mamá, su uso de palabras suele ser, y digo suele porque esto es estadística. Cada caso particular puede pegarse a las estadísticas o ser muy distinto de lo que pasa en la población en general. Pero suelen ser niños que usan un lenguaje más amplio, que hablan más claramente y por lo tanto tienen una fortaleza verbal importante. Como todo hijo, papás, mamás, no se preocupen. Tiene buenas cosas el tener uno solo y tiene desventajas también, como también la tiene tener hermanos. Todo en la vida tiene su ladito oscuro. yo podría decir, no es que todo lo de tener hermanos es positivo. No, los que tenemos hermanos sabemos que hay momentos en que la cosa se complica un poquitín. Así que no hablemos de las grandes ventajas de las familias grandes, menospreciando, atacando, minimizando las familias de un hijo. Porque todas tienen sus grandes fortalezas, sus grandes ventajas, y mientras que los papás hagan una labor formativa buena, el hijo saldrá adelante, pero al 100, independientemente del número de hermanos con el que compartió su vida antes de partir de casa. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa. Donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Inaugura Sara el programa y nos dice: hola Mónica, me han recomendado esta página pues tengo un hijo de 3 años 4 meses al que estoy criando con pecho hasta que quiera colecho. Intento hacerle entender todo. En fin, el caso es que me pega y me insulta. No me hace ni caso, está súper rebelde y estoy agotada, no puedo más. Estoy embarazada de 7 meses y casi siempre sola con él. El padre trabaja fuera y casi nunca está. ¿Le puede influir el embarazo? Ya no sé qué hacer cuando actúa así. Agradecería tu ayuda. Mira, Sara, yo creo que sí. A los pequeñines les afecta porque notan a la mamá cambiada. La verdad es que a esta edad es difícil comprender que estás embarazada, que viene un hermanito, aunque se lo contemos, ¿no? Hasta que el hermanito llega a la casa y empieza a hacer competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí es que te ve cansada, desesperada y de malas. Porque no te obedece, porque se rebela, porque tarda en hacer lo que tú le dices. Aquí la estrategia es solo darle atención cuando te habla bien, cuando atiende bien. Es decir, cuando te pegue, le dices un firme no, lo retiras y lo llevas a los 3 años, 4 meses, puedes perfectamente cargarlo y llevarlo a su habitación y que se quede ahí un ratito. Si te insulta, le dices no y lo ignoras, Sara. Te alejas para protegerte siempre, nunca debes de permitir un golpe por más chiquito que sea el pequeño y le quitas tu atención, que para esa edad este es el tesoro más valioso, ¿no? Pero también la estrategia acá es más de juego. Trata de verlo más por su mundo. Si quieres que haga algo, hazlo como en juegos. A ver quién recoge más juguetes en menos tiempo. A ver quién gana de recoger juguetes, tú o yo, a meterlos a esta canasta. Y entonces tú eres especialmente lenta para que él se apure. ¡Ay no, me estás ganando, me voy a apurar! Etcétera, etcétera. Y entonces vas a lograr que colabore. Ponle, si quieres que se vista, ponle 3 cosas. Y le dices, ¿cuál te quieres poner? A mí me gustaría que te pusieras esta. Y le señalas una. Él, a lo mejor por la etapa en la que está, va a escoger otra. No importa, le diste 3 opciones y está obedeciendo. ¿Me explico? Hacerle entender todo es complicado. Solo tiene 3 años. Entiende parcialmente lo que tú le estás queriendo explicar. Pero además, muchas cosas sencillamente no le interesan. ¿Por qué voy a hacer esto que es aburrido pudiendo hacer esto otro que es más divertido? Lo que no debe de hacerse es entrar en esta lucha de poder en el que él acaba pegándote e insultándote. Es decir, tú quieres que haga algo y él dice que no y entonces tú lo jaloneas o le dices que lo haga y él dice que no y hasta que aquello explota. Tú agotada y no puedes más, más con las hormonas como las tenemos cuando estamos embarazados, ¿no? Para arriba y para abajo y demás. Entonces, deja de luchar. Pero no le hagas caso. No cedas a lo que él quiere. Y tienes que ser bien consistente, mi querida Sara. No cedas si es un momento de decir que no. Pero ignora, e ignora, e ignora. Pero al segundo en que cambia el tono de voz, Al segundo que está más tranquilo, ahí sí le dices, ay, ¿qué pasó, mi amor? Qué linda voz tienes así. Y le refuerzas lo que sí quieres. No pasa nada si una noche, porque te pegó y te insultó, sencillamente no lo bañas. No le pasa nada. Pero no le hablas y no haces contacto visual. Le das la cena, le das así, pero que note un cambio en tu actitud, ¿ok? Ahora, vas a tener que pensar con la llegada de este otro bebé, la criada con pecho, porque tu bebé va a requerir de esta atención y tiempo y va a ver tu hijo que se está metiendo en su territorio. Tienes algunos meses como para que ya vaya dejando el pecho. Tú decides lo que tú tengas que decidir, Sara, por supuesto. Estos son tus hijos y este es tu pecho. Pero sería muy bueno que antes de que llegara el bebé, este hijito tuyo se vaya desprendiendo del pecho para que no lo vea como una invasión cuando llegue este bebé. Lo que más necesita tu hijo es verte tranquila. Que no gritas, que no te alteras, que no te desesperas, porque eso lo contagia. Sé que es difícil a ratos lidiar con niños tan pequeñinos, sobre todo cuando tienen una etapa de rebeldía y necedad, pero con tu cariñosa firmeza, oye otros programas que tengo en la página, vas a ver cómo ves resultados, ¿ok? Pero seguimos en contacto, Sara. Prueba lo que te estoy diciendo, cuéntame cómo te va, y yo aquí te sigo dando ideas y porras, ¿ok? Muy bien, después está Marta que me dice, soy una madre soltera de 44 años con un niño de 4 meses de edad y me preocupa que crezca sin un padre a su lado. El padre existe pero es un irresponsable y no quiero ya que lo vea. ¿Estoy actuando bien? A ver, mi querida Marta, me cuentas poco, porque la verdad es que puede haber ser irresponsable. Y si, por ejemplo, no te da un... ¿Cómo se llama esta cuota de los hijos? Hombre, ya se me fue la palabra otra vez. Child support se llama en inglés y en español se llama... Pero ya me entienden, esta cuota legal que sirve para mantener a los hijos. Todos están acordando ahorita de la palabra y yo sigo con la mente en blanco. Pero bueno, Marta, si no te da esta parte y es a lo que le llamas irresponsable, bueno, hay un camino legal, estoy segura, en el país en el que te encuentres, para hacer que el padre responda. Si aún así se esconde y deja de ver al hijo, bueno, entonces ya fue la decisión de este padre por evitar dar lo que por justicia le corresponde a su propio hijo, el que pierde el contacto con él. No eres tú la que lo está haciendo. Pero si estás evitando que lo vea por castigarlo, si escuchaste mi episodio de usando a los hijos como arma, no te lo recomiendo. Porque nos guste o no, los niños necesitan de la visión de un papá y del contacto de un papá. Si él es bueno con el niño, apenas tiene 4 meses, ¿no? Obviamente es nada más cargarlo y juguetear y demás. Y es puede ser una compañía agradable, un apoyo agradable, un modelo agradable para el niño, adelante que lo vea. Pero para el tema responsabilidad, familia, incluso relación de pareja, ¿por qué no? A lo mejor tus papás, y ahí sí tu papá funciona como un mejor modelo. Lo que te recomiendo, siendo tu madre soltera, es que hables o con tu papá, o con tu hermano, o con tu primo, con cualquier persona, varón obviamente, que tú consideres que tiene el marco de valores que tú compartes, convicciones que son muy valiosas, que es una buena figura masculina para que tu hijo pueda tener contacto estrecho. Entonces conversa con este hombre y dile, ¿sabes qué? Tú sabes que soy madre soltera, tengo este bebito encantador y me gustaría que fueras, y entre comillas le dices, ¿no?, su padrino. No por otra razón de bautizo, ni mucho menos. A lo mejor ya lo bautizaste, a lo mejor no lo bautizas tú, pero el padrino se refiere a ser esta figura cercana, un mentor, modelo masculino, que de repente lo lleva a jugar básquet. Ahorita a los 4 meses no, ¿verdad? Pero más adelante, que lo lleva a caminar y a conversar, al cine, a, oye, voy a ir a ver automóviles, ven, acompáñame. A cosas de hombres, Marta. Y donde se hace un lazo especial y donde puede tener la influencia masculina, que yo estoy segura que tú como madre eres espectacular. Espero que lo seas, Marta, y si no, aquí estamos para apoyarte y con ideas y sugerencias para educar a los hijos para que se hagan responsables y puedan construirse su destino feliz. Pero no eres hombre. No tienes el cerebro de hombre, no tienes la cantidad de testosterona necesaria para tener también una perspectiva masculina y tu hijo se va a enriquecer muchísimo con esta visión. Entonces, Analiza los motivos por los cuales no estás dejando ver a tu hijo, a su papá. Si verdaderamente es una figura nefasta, un ejemplo malísimo y además pudiera poner en riesgo la integridad física, la seguridad física o moral de tu bebé, en enseñarle lo que es bueno y lo que es malo, entonces estás haciendo bien en no dejarlo ver a su hijo. Pero si es nada más porque estás herida por tu relación, por lo que te hizo el desgraciado, podrás tener toda la razón, Marta. O sea, no te estoy diciendo que no la tengas, pero analiza si el contacto con su papá le va a dar un valor agregado, a pesar de que no sea la figura masculina, el padrino del cual yo te comento, ¿no? Pero si un contacto con su papá pudiera ser beneficioso, solo tú lo puedes decidir. Y bueno, tú ya sabes, apenas empiezas de mamá, van a venir muchas dudas. Yo, bueno, además de ser psicóloga, tengo un camino recorrido y además aquí tenemos a miles de mamás y papás que siempre nos dan ideas sobre cómo le hacen, cuáles son sus perspectivas al respecto, y espero que encuentres en Pregúntale a Mónica una herramienta extra, adicional, en la formación de tu bebé. Felicidades por el bebé. Después está Jazmín, que me dice, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo de 9 años siga reglas y respete la autoridad? Continuamente se violenta y manifiesta actitudes negativas frente a las cosas, sobre todo las actividades escolares. A ver, ya, Jazmín, no estoy haciendo menos la hartancia, la desesperación, la frustración que debes de sentir al lidiar con un niño que empieza la etapa de pubertad. Siento informarte que tu hijo ya empieza a tener chispazos hormonales y por eso se ponen espesos, digo yo, a esta edad, ¿no? Es decir, difíciles de mover. Ya ves cuando estás dándole vuelta en la olla a una sopa, a alguna cosa muy espesa que cuesta trabajo moverla. Bueno, los niños de 9 años se ponen a veces espesones, ¿no? Pero por más que sea una etapa natural y todo eso, tiene que saber cuáles son las reglas, tiene que respetarlas, tiene que ser un joven educado, por lo menos, aunque puberto y después adolescente. Lo primero que te sugiero es que no le compres las caras. Uf, oh, otra vez, estas acciones que las hacen para molestarnos. El ver hacia el techo, el poner cara de fuchi, etcétera, etcétera, deberían de no tener efecto. Es decir, si a ti no te molestan, si va de mala cara, tú no le digas nada de su cara, tú sigue con tu día, tararararara, como si nada pasara, Jazmín. Poco a poco va a notar que eso no tiene resultado y le dura menos el tiempo que tiene esta cara. Actitudes negativas, sobre todo para la escuela, pues no me estás diciendo nada anormal. Todavía, por más estudioso que sea el niño, por más que le guste la escuela, no me he encontrado al joven que dice, ¡wow! Estoy feliz, tengo muchísima tarea. ¡Yupi! La voy a hacer toda. No, generalmente es, ¡ay, qué horror! Tengo esto. Y ahí estamos nosotros. Pues deja de quejarte y ponte el hacer porque pierdes el tiempo con tus quejas. No pongas esa cara, hazla con ganas. Y nos volvemos agobiantes también con el niño. Entonces, lo primero es que no enganches. Lo segundo es ser empática. Sí, qué lata. A veces es agotador la tarea. Yo me acuerdo cuando tenía que hacer tarea y hay veces que en mis cosas que tengo que hacer, de repente digo, tengo esto y esto y esto. Ni hablar, lo tenemos que hacer, mi amor. Le das un pac, 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 unas palmaditas en la cabeza, le das un beso si quieres, te vas. Si se violenta, entonces sí. Tiene 9 años, es distinto al chiquito de 3 años de Sara, porque está más pequeñito. Con el tuyo pierde privilegios, punto. Bueno, en el de Sara también pierde el privilegio de su atención y tiene un tiempo fuera, es decir, se va a su habitación a tranquilizarse. Y si lo tiene que hacer Sara 30 veces, pues va a tener que tomar a su hijito y mientras dé patadas alejado del cuerpo Sara, por favor, pero lo llevas a su cuarto para que entienda que no quieres estar con él cuando esté de malas. Tú haces lo mismo, te vas, le niegas tu atención, pero además pierde privilegios y incrementa la barra. Es decir, a ver, hijo, ¿sabes qué? Cuando me hablas así estás siendo muy grosero. Si me vuelves a hablar así, avísale la siguiente. No lo castigues ya de lo que hizo. Avísale el de la siguiente. Vuelves a decirme esta palabra o vuelves a usar este tono y no vas a ver la tele toda la tarde, por decirte algo, ¿no? Pues es que tú eres una... Perfecto, van 2 tardes. ¿Quieres seguirle sumando? Y entonces, cuando te ve firme, clara y que se la vas a cumplir, así tengas que desconectar y llevarte la televisión a tu cuarto y cerrarla con llave y candado, el niño no es tonto. Va a aprender que su mamá está hablando en serio. Los hijos saben medirnos. Jazmín, Sara, todos nosotros que hemos tenido y los futuros que me van a escribir acerca del hijo. Los hijos saben cuando hablamos en serio. Saben cuando se pueden salir con la suya. Una explosión de mal humor se vale. Todos nos equivocamos. Pero un patrón de conducta negativo habla de que estamos manejando mal la disciplina en casa. Y no se trata de que nosotros gritemos más fuerte, de que usemos violencia de sacudirlos y demás, o mucho menos un cinturón, sino de que vean que nosotros estamos al mando. Nada aterroriza más a un hijo que le hablemos con calma. Aunque tengamos la dentadura apretada, pero le dices, me vuelves a hablar así. Y luego, como son hijos dependientes, tenemos toda la facultad, queridos papás, para hacerles la vida miserable. Pero en buen sentido. No hay tele, no hay celular, no hay permiso, no hay postre, no hay... Vayan usando, no usen todo de sopetón, porque tenemos que graduar. Ante una falta pequeña, a lo mejor una consecuencia pequeña. Ante una falta choncha, grande, entonces tenemos que sacar todo el armamento para que el niño se acude y diga, no me conviene volver a hacer esto. Miren lo que me pasó. Entonces, ten paciencia. Parte es la etapa. Otra parte es que tú estás enganchando con sus caras y actitudes negativas. Tú sigue con tu día, sé muy empática, sí, qué mal, sé que estás cansado, pero ni hablar, viejo. Tenemos que hacer esta tarea, tienes que hacer esta tarea. Tenemos que hacer a veces lo que no nos gusta o nos da flojera, ni hablar. Es que mi profesor está loco y es que me odia. Sí, lidiar con personas difíciles, qué difícil, ¿va? Qué cansado es. Sí, caray, échale ánimos. Yo sé que tú puedes. Beso, cariño, un toque en el brazo, lo que tú consideres, Jazmín, y te vas. Cuéntame cómo te fue, pero tienes que ser bien consistente. Cada vez que haga eso, tú reaccionas de la misma manera. Lo mismo va para ti, Sara. Entonces, con eso vas a notar resultados. Hay niños que actúan inmediatamente. Hay otros que se tardan más en reaccionar, un par de semanas, pero no más si eres consistente. La cosa es que no pierdas la paciencia. ¿Ok? Hay unos, les aviso, que incrementan la mala conducta para quebrarte, para hacerte... ¿cómo de que no me está haciendo caso de la mala cara? Entonces aumento el... ¡Qué horror! Tengo que hacer esto. Otra vez me lo pides todo a mí. Para ver si te quiebra. Si tú te mantienes siguiendo esta técnica, vas a ver resultados. Seguimos en contacto y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Ahora es Heidi que nos dice, pues es que soy muy celosa. Y no sé cómo hacer para que ya no. Sé que mi novio me es fiel, pero todas las cosas que he pasado a veces dudo. Muy bien, Heidi, entonces decidiste castigar a este novio por lo que a ti te pasó cuando él no estaba. Y por lo tanto, al ser celosa, insegura, demandante, vas a provocar, mi querida Heidi, lo que tanto temes, perderlo. Porque la verdad es que se vuelve muy cansado estar con alguien celoso. Si él es una persona emocionalmente sana, se va a cansar muy rápido, ¿eh? A ver, no estoy haciendo nada malo y Heidi mira nada más cómo se porta. ¿Sabes qué? No tengo necesidad. Adiós, Heidi. Fue un placer haberte conocido. Y sé que eso no quieres. Pero tú sí tienes control cuando me dices, no sé cómo hacer para ya no. Mira, tú puedes sentir todos los celos que quieras, Heidi. Todos los temores de que 27 mujeres se le están aventando a tu novio en este momento. No puedes a lo mejor controlar que estos pensamientos lleguen a tu cabeza. Pero puedes controlar dos cosas. Primero, ¿cuánto tiempo este pensamiento va a estar en tu cabeza? Porque si le dices, te voy a dar un ejemplo. Ay, no me ha hablado mi novio y me dijo que me iba a hablar a las 12 y son 12:10. No, seguro se distrajo con la niña de su oficina que siempre trae faldas cortas. Seguro se fueron a comer juntos y ahora debe de estar divertidísimo. A lo mejor ella es hasta más agradable que yo, más bonita. Y empiezas a crecer estos pensamientos, a fortalecerlos y hacerlos tan grandes que te dominan. Y ya que habla el inocente novio a las 12:12, tú ya eres una cosa transformada. ¿Por qué no me hablaba con quién estabas? Claro, seguramente tú ya me... ¿Me explico? Pero si llega el pensamiento a tu cabeza y tú te pones a pensar en las cosas lindas que haces con tu novio, en algo muy bueno que te pasó el día de hoy, a tararear tu canción favorita, es decir, desechas, voluntariamente forzas a tu mente a no darle más fuerza, a no alimentar este pensamiento negativo, poco a poco tu cerebro se va a entrenar en no irte para allá, no irte hacia los celos, hacia la inseguridad, hacia la fortaleza del sentimiento negativo, sino a tranquilizarte, a controlarte. Entonces, te decía que había dos cosas. Lo primero, el pensamiento. Lo segundo, Heidi, es tu conducta. Muérete de los celos si tú quieres, Heidi, pero tú no te portas como si fueras una persona celosa. Te habla y le dices, hola, ¿cómo estás? Estaba yo aquí, le cuentas tú, en mi trabajo, en mi colegio, en mi vida, tal, tal. ¿Y tú cómo te ha ido? Ay, qué bueno. Nada de interrogatorios, nada de reclamos, nada de ironías, diciendo, claro, tú siempre con tus amigas, nada, Heidi. Tu comportamiento no va a demostrar tus sentimientos. Y créeme que con esta estrategia, tus sentimientos se van a tranquilizar. A lo mejor mueras celosa de viejita. Siempre fuiste celosa, ni a hablar. Pero la intensidad de los celos va a ser mucho menor, más manejable, y tu relación puede ser más positiva, más cariñosa, más cercana, más fundamentada en la confianza y la seguridad, que es lo que hace que una relación sea buena. Y todo esto te lo digo porque me dices que sabes que tu novio es fiel. Si lo que te pasó en tu pasado fue malo, lo lamento. Pero si no cambias tu conducta, vas a replicar el tener malas relaciones, vas a terminar incluso con gente muy buena, muy fiel, por tu propia conducta. Entonces, suerte, sé que puedes, todos tenemos esta capacidad, Heidi, y yo sé que independientemente de que no sepas cómo no hacer para ser celosa, lo que sí sé es que sabes, espero no ser muy confusa, cómo no comportarte como celosa. ¿Qué preguntas no hacer? ¿Qué actitudes sí tener de cariño, de cercanía normal? Digamos que las novias, las mujeres, que tú veas cómo se comportan cuando no son celosas, así te portas tú. Cuéntame qué opinas, cuéntame si lo estás haciendo, cuéntame cómo te va, espero que sigamos en contacto. Después está Macarena, que me dice, hola Mónica, hace poco nos vimos y me ayudó mucho escucharte. Muchas gracias Macarena, me da gusto que nos hayamos visto, me imagino que en alguna charla por ahí, en alguna conferencia, espero que nos volvamos a ver. Continúo con tu correo. Aclara más muchas cosas de mí. Sucede que hace 2 años y medio ando con un hombre 18 años mayor que yo. Estoy muy enamorada. Es un gran hombre con grandes virtudes, pero un gran defecto. Es alcohólico. Lo que nos llevó a ambos a discusiones muy feas, con gritos, con groserías, etcétera, y hemos llegado a los empujones y todo eso. En ese aspecto yo tengo mucha culpa, ya que yo soy muy alterada y me cuesta controlar mis arrebatos. En esos momentos siento tanta rabia con él que yo lo ataco más que él a mí. Ojalá me puedas ayudar. A ver, mi querida Macarena, lo que es claro es lo que dice el dicho. Se atraen más moscas con miel que a manotazos. Nunca he visto que los gritos, los insultos, los empujones, las caras feas, sean más efectivos que una conversación, que la tranquilidad, que mantener la calma, que el respeto por el otro. Si así fuera, yo le estaría diciendo a la gente, por favor, grítense y insúltense y empújense porque no saben cómo funciona. Y tú y yo sabemos que esto no es así y además es agotador. Tu novio tiene una condición muy seria que necesita ser atendida. La mejor terapia que se ha encontrado para esto es Alcohólicos Anónimos. La cosa es que el primero tiene que aceptarse como alcohólico y estar decidido a tener un tratamiento. Tú, ya me imagino que lo habrás tratado con gritos y sombrerazos, como decimos en mi tierra, México, de que lo acepte, que se atienda, que cambie, y has visto que no funciona, es algo que es un proceso personal, lamentablemente. Es decir, solo él pudiera darse cuenta. A veces sucede cuando pisan fondo, es decir, pierden lo que tienen, su trabajo, su relación. Por ejemplo, si te perdiera a ti, pudiera ser, pudiera que no, Macarena, algo que dijera, no puedo perder a Macarena, me voy a terapia. A veces ni eso, tristemente. Pero donde tú tienes absoluto control es sobre ti, Macarena. Entonces, lo primero que te recomiendo es que vayas y busques un grupo de Al-Anon. Repito, Al-Anon, que son las personas, está dirigido a personas que son familiares o están relacionadas con personas alcohólicas. Porque lo que tú tienes, Macarena, es una codependencia. Porque toda persona que esté con un adicto es un codependiente. ¿Nos guste o no, No, claro que no, yo estoy bastante bien, yo entiendo que él es un adicto y yo no hago. La verdad es que tenemos rasgos o características firmes, codependientes y hay que atenderse. Y creo que ese es el mejor camino en donde tú empezarás a encontrar y ver soluciones y maneras para manejar esto. No se quita el alcoholismo con que tú vayas a Al-Anon, pero tal vez ahí encuentres la manera de decidir y tomar la más importante de las definiciones con respecto a tu relación. Me quedo sabiendo que estoy con un alcohólico y por lo tanto que haga A, B y C es esperado. Y yo reconociendo que me quedo con un alcohólico y que esto va a suceder, ya pierdo mi derecho a quejarme. Porque si te digo, a ver, Macarena, venme a visitar, pero tengo una gripe impresionante, un gripón, lo más seguro es que te contagie. Pero si quieres venir a visitarme, ven. Y tú decides venir, Macarena, y te contagias, ya no puedes quejarte, ni conmigo ni con nadie. Tú decidiste aceptar los riesgos y las condiciones de mi estado. Lo mismo pasa con tu relación de pareja. O tal vez decías, no, Mónica, ¿sabes qué? Me espero a que te cures. Me espero a que ya no me contagies. Me espero a que ya no me hagas daño y entonces con mucho gusto nos vemos. Y tal vez decidas en tu propio proceso tomar esta otra decisión. Este es tu camino, Macarena, y yo sé que debe de ser un hombre encantador, un hombre que valga la pena si no fuera tristemente por esta condición que, como bien decían, es progresiva, es decir, va aumentando, es mortal, porque el daño puede ser bien, bien grave. Entonces, piénsalo. Y no solo preocúpate, sino que ocúpate, ve a tu propia terapia, ve a que tú estés mejor para que no caigas en estos patrones de empujones, de ofensas, gritos, ataques y luego culpa y entonces me quedo contigo porque entiendo, pero es que vales tanto la pena toda esta crisis y esta situación que hace muy dramática una relación así y que en el fondo, mi querida Macarena, no acaba de ser sana. Te deseo lo mejor y que sigamos en contacto para que me digas cómo vas y qué opinas y qué has hecho al respecto. ¿A dónde encuentras estos grupos? Normalmente puedes preguntar en clínicas, hospitales, centros religiosos, iglesias, templos, etcétera. Tienen información sobre estos grupos donde se juntan y casi siempre hay uno cerca de donde vivimos o trabajamos para tu comodidad. Y finalmente, tenemos a Concepción que nos dice, ¿qué pasa cuando tú estás tratando de educar a tus hijos y tu esposo se entromete diciéndote que eso no está bien, que no les hables así? Es estresante y decepcionante, ¿no? Pues si tú eres la madre, deberías tener aptitud para decidir lo que es bueno o malo para tus hijos, ¿no? Le contesté, Concepción me escribió en la página. Le hice una breve contestación, como lo hago en la página de Facebook. Esto fue en la página de Facebook en Pregúntale a Mónica. Pueden hacerse parte de ella, ya sea yendo a Facebook y poniendo en la barra de direcciones de internet Preg a Mónica, todo seguidito, sin acentos. Ya sea buscándome en Facebook o ya sea yendo a la página del podcast www.pregúntaleamónica.com y dándole clic al botón de me gusta en la sección de Facebook. Bueno, pues Concepción, yo puse una frase de que teníamos que aceptar y entender el estilo del otro papá al educar hijos, que no necesariamente era malo, que complementa y que lo distinto no es malo, pero que puede enriquecer la formación de los hijos. Y ella me respondió con esta frase. Me autorizó a leerlo en el programa porque me parece que muchos papás pasan por este tipo de situaciones. Fíjate que enfrente del hijo te dice, no, estás mal, es que no le digas así, le estás gritando muy feo. Y lo que más altera y más le hace daño a un hijo, y Concepción, si tu esposo se anima, le pediría que me escuchara la respuesta para que vea que no eres tú la que lo dices, sino yo, otra persona. Y si tu esposo me está oyendo, le digo que hola, que espero que comprenda que lo que yo quiero es, número uno, la armonía familiar. Número dos, sacarle todo el provecho a su perspectiva de papá. Y por lo tanto, le tengo que decir que lo que más daño le hace a un hijo es que los papás discutan enfrente de él, porque desautoriza al papá que está siendo atacado. ¿Cómo le hablas así? Pues entonces estás quitándole autoridad frente al hijo a Concepción y no le hace bien. En privado, te llevas a Concepción a su habitación y le dices, oye, ¿sabes qué? Nada más no le grites tan fuerte, pero con cariño, ¿eh? Siempre tomándole de la mano a Concepción y Concepción, tú a tu esposo, cuando le quieras dar tu opinión de una forma que no te gusta al manejar a los niños, ¿no? Con mucho cariño, oye, yo sé que es desesperante que se porte así o que tú querías corregirlo de tal, pero no le grites tanto. Porque él se va, o ella se va a acostumbrar a gritar. Entonces, cuando se lo dices con cariño y en privado, tienes más probabilidades de que la cosa sí mejore. Hagan también acuerdos. La verdad es que a veces sí estamos de malas. La verdad es que a veces estamos más desesperados con la actitud de un hijo. Y para eso son dos. Entonces, aprovechense, Concepción. Te puede decir tu esposo cuando te vea muy alterada y hablándole mal al hijo o a la hija, te puedes decir nada más, tocar el hombro y le dices, a ver, permíteme, o a ver, ve al cuarto, o ve a una palabra clave, déjame a mí una cara atrás que te diga yo, algo que haga que tú te vayas, Concepción, y el papá tranquilo o la mamá tranquila, que no está tan desesperada, tome el segundo acto. Esa es la gran ventaja. Pero no se descalifiquen uno frente al otro porque verdaderamente es dañino para los hijos. Sí creo que los papás y las mamás en general saben lo que hay que hacer a la hora de educar a un niño. La verdad es que también somos humanos y nos equivocamos en ciertas formas y maneras. Yo no sé aquí a qué específica situación se refieren que tu marido se ha entrometido, pero si lo está haciendo en privado, si está haciendo, digamos, lo que yo he mencionado aquí, Concepción, considera que a lo mejor un estilo particular dentro de todo el campo que significa ser mamá requiere de mejora. Esto es perfectamente válido. Y no se lo tomes a mal. Agradécele que entre los dos están siendo equipo. Pero el punto no estará a la defensiva. El punto no es la lucha de poder de yo también soy mamá y entonces yo también sé lo que hacer y tú no me mandas, ¿me explico? Sino que lo vean como una colaboración, pero siempre con cariño, siempre con paciencia y siempre, por supuesto, presentándose como un solo frente, frente a los hijos, ¿ok? Seguimos en contacto con Concepción y todos los demás y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.